En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de febrero. Lo primero, daros las gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Hoy es festivo en Vallecas porque el Rayito logró tumbar anoche al Almería y se ha situado quinto en la tabla, en posiciones de Liga Europa. Así despedía la afición a sus jugadores anoche en el estadio. Los franjirrojos suman 32 puntos y están cada vez más cerca de la permanencia, sin duda el primer objetivo, pero la afición quiere ilusionarse con más. Este año ya no hay copa, con lo que el equipo no se desgastará tanto y tiene más fondo de armario. Volvió a cantarse aquello del Rayo Liverpool, mucho más cuando Álvaro García anotaba el 2-0 a los 19 segundos de saltar al terreno de juego. Así lo contaba Javier Rodríguez en Onda Madrid.
Puede ser buena, son 3-3. Vamos para la zona en la frontal, apertura para Álvaro García, la controla, la va a pegar. ¡Gol! En la primera bola que toca para el Eurorrayo, para el equipo que es quinto en la liga.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy volvemos a mirar a Turquía y Siria después del peor terremoto en más de 80 años. Deja más de 5.000 muertos y unos 20.000 heridos. Los dos aviones españoles ya están en territorio turco, pero están esperando para poder volar hasta una base de la OTAN próxima al epicentro del seísmo. Viajan 50 militares de la UME y 40 efectivos del ERICAM, el equipo de emergencia y respuesta rápida de la Comunidad de Madrid. Carlos Novillos, viceconsejero de Interior.
Ya se ha hablado con las autoridades turcas, que nos van a facilitar también desplazamiento del material y nos están ya asignando una zona del norte del epicentro donde todavía no han llegado servicios de emergencia propios del país ni ninguna ayuda internacional y entendemos que es una zona bastante afectada y que necesitamos llegar cuanto antes porque además las condiciones meteorológicas no son muy favorables.
El viceconsejero, el consejero de Interior, la presidenta Díaz Ayuso han participado en el acto de conmemoración del 25 aniversario del Centro de Emergencias Madrid 112. Agradecimientos a la policía, bomberos y personal sanitario de la región en el día en el que hemos conocido el número de agresiones a enfermeros en toda España. 1.629 según el Consejo General de Enfermería. Andalucía es la comunidad con más agresiones. ¿Cuál es el perfil del agresor? Manuel Llangas, de la Policía Nacional.
De cada 4 agresiones, una la hace el acompañante. Gente normal y corriente que en un momento determinado se nos viene arriba, es decir, el papá que se pone nervioso en las urgencias por donde lleva el niño o la mamá, cuando acompañamos a nuestros padres, a nuestros abuelos.
Nos encontramos con situaciones de hospitales donde tienen muchos recursos de seguridad y sin embargo hay otros centros donde no hay absolutamente nada. Atención primaria, no hay ningún director de seguridad.
Por cierto que ya hay fecha para la nueva reunión entre el comité de huelga en la atención primaria y la Consejería de Sanidad. Será mañana. Mañana también será previsiblemente el día en el que nos quitemos las mascarillas en los transportes después de que lo haya aprobado hoy el Consejo de Ministros. El primero después de la fisura en el gobierno de coalición por la ley del sí es sí. Pedro Sánchez acaba de defender la propuesta del Partido Socialista para reformarla. Escuchamos también a Jaume Asens, presidente de Podemos en la Cámara Baja.
¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo, pero resolver el problema.
Legislar en caliente, con prisas, a golpe de titular, no es una buena idea, es un debate complejo que exige mucha prudencia.
Y a las dos también vamos a contar dos sucesos que han ocurrido en las últimas horas en la región. Una reyerta en Pezuela de las Torres con una mujer muerta y también ese joven de 16 años apuñalado en Arganzuela. Todo apunta a una nueva enfrentamiento entre bandas latinas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Ancelotti tomó la palabra hoy en Rabat, en Marruecos, en la víspera del partido que mañana le medirá al Al Ahly egipcio en las semifinales del Mundialito de Clubes. Sobre el asunto Vinicius, las 79 faltas recibidas en lo que va de temporada, sobre el cargadísimo ambiente de Mallorca, sobre todo lo que se está comentando al respecto, ha puntualizado esto.
Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español, porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
También se puso ante los medios Federico Valverde. El uruguayo deslumbró en la primera parte de la temporada, pero ahora está lejos de aquel extraordinario nivel. Valverde reconoce que el Mundial, el fiasco de quedar eliminados en primera fase, le ha pasado factura.
Sí, porque me afectó, obviamente. Es tu país, querés defenderlo de la mejor manera. Y vas con todo el sueño de un niño, de millones de personas. Sentís que todo lo que hiciste, todo lo que luchaste, lo que trabajaste, parece que no hubiera servido de nada.
En lo deportivo, el Rayo vive hoy en estado de felicidad. El triunfo de anoche contra el Almería le permite subir hasta la quinta plaza con 32 puntos a solo 3 de la Liga de Campeones. La permanencia está cada vez más cerca, pero la afición sueña con cotas mayores. Este es el lateral zurdo, Fran García.
Bueno, nosotros sabemos que el objetivo que tenemos es la salvación. Si seguimos a este ritmo, creo que el objetivo puede ser un poco más grande y la verdad que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas como hasta ahora y los resultados llegarán, estoy seguro.
Charlaremos en este partido de la una con Luis Tempranos, integrante de aquel Rayo que logró incluso ser líder en primera y jugar en Europa. Además, como es habitual los martes, abriremos nuestro foro para los hinchas de Rayo y Getafe. Las peñas azulonas se preparan para darle todo el cariño posible a un equipo que necesita de todo el apoyo. El Atlético trabajó esta mañana en Majadahonda. Simeone tiene a sus 22 jugadores en perfectas condiciones y dispuestos para jugar en Vigo. El Cholo pidió el sábado apoyo unánime desde la grada, pero eso no se produjo, como viene sucediendo durante toda la temporada. Profundizaremos en la actual división de la afición rojiblanca. Horribles las noticias que nos llegan desde Turquía y Siria. Los terremotos han dejado ya unos 5.000 muertos y más de 20.000 heridos, además de 8.000 personas rescatadas. Esta es la desesperada llamada de atención de Volkan Demirel, ex portero turco, ahora entrenador del Hatyaspor, club de una de las ciudades más castigadas. Ayuda, ayuda, por favor, por el amor de Dios, la gente está muriendo aquí, ayuda, necesitamos que enviéis todos los medios que tengáis. La catástrofe ha obligado a suspender todas las competiciones deportivas. Entre los partidos aplazados está el Efes Estambul-Real Madrid de Euroliga, partido que debía disputarse el próximo jueves. En la NBA, máxima expectación ante el momento en que LeBron James bata el récord histórico de anotación, aún en poder de Kareem Abdul-Jabbar, que sumó 38.387 puntos durante su carrera. LeBron, 38 años, que juega su temporada número 20 en la NBA, está a solo 36 puntos de batirlo. Puede caer esta madrugada contra Oklahoma City Thunder, en casa, en el Crypto.com. Hasta $30.000 se han pagado por una localidad a pie de pista para ver en directo el momento. Y en tenis, ni Paula Badosa ni Garbiñe Muguruza van a jugar el torneo de Abu Dhabi en el que debían debutar hoy martes. Badosa a causa de una enfermedad vírica, Garbiñe por motivos personales. Muguruza no supera una primera ronda desde el pasado mes de septiembre. 1:08, arrancamos con el Mundialito de Clubes, con la rueda de prensa de Ancelotti, de Valverde, Vinicius de nuevo, asunto estrella.
El partido de la una en el Mundial de Clubes.
La semifinal se disputa hoy la primera. Entra en juego el Flamengo brasileño frente al Al Hilal de Arabia Saudí. Y mañana a las 8 de la tarde, lo contaremos aquí en Onda Madrid, el Real Madrid juega la segunda frente al Al Ahly egipcio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han estado ante los medios tanto Ancelotti como Valverde. Asunto de nuevo, estrella del que más se ha hablado. Vinicius.
Sí, bueno, yo he notado a Ancelotti un poco normal, cansado, un poco ya harto de toda esta historia, sobre todo porque, lógicamente, él está en el papel de defender a su futbolista, a su entrenador, y además creo que está en lo correcto. Se le ha vuelto a preguntar un poco, bueno, por lo que tiene que hacer o por lo que tienen que defender o de lo que tienen que defenderse. Y ha sido curiosa la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer Vinicius, sus compañeros, si tienen que ser más contundentes en la defensa de Vinicius cuando se producen situaciones como las que el otro día se produjeron en Mallorca, etcétera, etcétera? Y la verdad, como digo, es que Ancelotti ha sido muy contundente y muy directo cuando ha tenido que responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para defenderse de lo que les está pasando?
La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Defenderse, Vinicius tiene que defenderse de qué. Los compañeros tienen que defenderse de qué. No sé. Aquí parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinicius es el culpable. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo.
El problema no es Vinicius, el problema es lo que pasa en torno a Vinicius. Vinicius es la víctima. Las frases más llamativas de Carlo Ancelotti hace tan solo unos minutos en Marruecos, en la previa del partido del Mundialito de Clubes. Es verdad que estos problemas que está teniendo Vinicius se reducen a la Liga Española, porque sí. No está ocurriendo en ningún momento, o en la Copa, vamos, no está ocurriendo, por ejemplo, en la Liga de Campeones, donde él no ha visto, por ejemplo, una sola amarilla. También ocurrió en el Mundial, tampoco vio una sola amarilla, ni tampoco ese número de faltas.
No.
Son 79 las que le han hecho en lo que va de temporada, el que más en las 5 grandes ligas europeas. Para que os hagáis una idea, el siguiente en la lista es Neymar y está a 20 faltas de distancia, que es una distancia realmente considerable. A ningún madridista le hacían más faltas desde Figo en la temporada 2003-2004, hablamos de casi 20 años. El domingo le hicieron 10 faltas a Vini, hacía 10 años que a ningún madridista le hacían tantas. Isco en 2013. Son datos fríos. Él lleva 8 partidos consecutivos sin marcar ni asistir fuera de casa. Eso no quiere decir que sus partidos hayan sido malos. Los ha habido mejores, los ha habido más flojos. En los 9 partidos que ha jugado en 2023 ha visto 4 tarjetas amarillas. De hecho, no jugará frente al Elche porque cumple ciclo el próximo 15 de febrero. La vio en Mallorca, la del domingo pasado, por esa faltita sobre Mafeo. En Bilbao, por derribar a un contrario. Contra el Atlético en Copa, por discutir con un contrario. Y en Villarreal en Copa, por desplazar un balón. Pero esto no se produce en las competiciones internacionales, Carlos.
Bueno, son datos muy significativos y es muy elocuente. Yo estoy seguro que en este Mundial de Clubes que empieza hoy y para el Madrid empieza mañana, tampoco va a tener ningún problema de este tipo Vinicius. Debería de servir para reflexionar, ¿no? Porque en competiciones de índole y de carácter internacional este tipo de cosas no suceden. A lo mejor es porque los árbitros son más estrictos con las faltas que se focalizan en un determinado tipo de jugador, o en un jugador en este caso como Vinicius, y se corta mucho más por lo sano de lo que se corta aquí en España. Pero es cierto, son datos, esto no es cuestión de interpretar ni de subjetividades. Es un hecho real que en esas competiciones de carácter internacional Vinicius no tiene este tipo de problemas, con lo cual seguramente Ancelotti tenga razón, ¿no? Y sea un problema que atañe al fútbol español y es aquí donde hay que ponerle remedio.
También se ha referido al asunto Fede Valverde, ¿no?
Sí, también. Valverde entiende que, bueno, más allá, ha querido diferenciar, por un lado, entre lo que es su fútbol, que obviamente defiende porque cada jugador interpreta y lo entiende de una manera distinta y el fútbol de Vinicius es el que es. Y luego el asunto, sobre todo, no tanto de los rifirrafes y los altercados que puede tener con los rivales, sino lo que está pasando con las gradas, con las aficiones, que ese dato también es muy elocuente. Llevamos 5 denuncias esta temporada por temas de cánticos racistas, insultos racistas en los campos o fuera de los campos. 5. Y en eso ha entrado también Valverde a valorar que, bueno, quizá lo que le pasa a este tipo de aficionados es que vienen a pagar la frustración que ellos tienen en sus vidas personales con lo que pasa en el campo o con un determinado futbolista en concreto. Pero esto ha sido lo que ha dicho sobre Vinicius y lo que sufre Vinicius en los estadios.
A veces cuando se hacen muchas faltas a determinado jugador, creo que también es parte del fútbol. Nosotros siempre y cuando siendo compañeros lo tenemos que defender, donde sea. Ya cuando se habla de tema de racismo, le tienes tanta bronca a un jugador que no deja de tener 22 años. El folclore del fútbol es ir a apoyar a tu equipo, pero ya cuando se habla, bueno, ya muchos problemas en contra de un jugador, creo que eso deberían venérselo cada uno. Creo que deberían de tener muchos problemas en casa y se le agarran con un joven que pobre, que está disfrutando del fútbol a su forma y que, bueno, y se merece un respeto.
Ayer comentaba Javier Benito en el foro de aficionados del Real Madrid que compañeros suyos de la Peña, de la Peña We Are the Champions de Torrejón, se habían quedado impresionados con la animadversión previa al comienzo del partido. Es decir, no había empezado todavía a rodar la pelota y ya volaban los insultos y las imprecaciones contra el futbolista brasileño, ¿eh?
Bueno, es una cosa, es verdad que entre Mallorca y Real Madrid nunca ha habido una rivalidad especialmente tensa, ni ha sido un rival más, ¿no? Bueno, además, entre clubes hay buena relación, ficharon a Asensio hace tiempo, siempre ha habido una buena comunicación. Pero bueno, esto viene, recordemos, del partido ya de la temporada pasada allí en Mallorca.
Sí.
En el que el Madrid gana, a lo mejor Vinicius tuvo alguna que otra cosilla y algún que otro comentario, porque ese fue un buen partido de Vinicius, que también recibió una entrada durísima de Mafeo a la altura de la rodilla. Y luego todo esto, bueno, se va haciendo grande en el partido de la primera vuelta en el Bernabéu. Ahí vuelve a ocurrir ese tipo de contactos, comunicación, día uno, día otro.
Sí, los del Mallorca decían que les había faltado el respeto,
claro,
etcétera, etcétera.
Y todo esto desemboca con declaraciones luego fuera del ámbito habitual, en entrevistas, como la de Raíllo que escuchamos hace unos días, etcétera, etcétera, cargando las tintas en contra de Vinicius. Es cierto, es cierto. Lo comentaba ayer, yo también he leído por ahí algún tuit de aficionados que estuvieron en Mallorca y efectivamente tuvieron una sensación de ir a un partido con una animadversión y con un ambiente excesivamente cargado para ser Mallorca, que estas cosas normalmente las vives cuando el Madrid estaba a Barcelona o al campo del Atleti, pero normalmente en Mallorca no había pasado.
Bueno, al margen del asunto Vinicius, llega la competición, el Mundialito de Clubes. En condiciones normales, me da la impresión de que tal y como están las cosas, tienes más que perder que ganar. Si ganas prácticamente es una obligación y si pierdes, pues es una nueva cima, ¿no? Un nuevo tropiezo a sumar a los anteriores.
Totalmente. Vamos, hombre, tiene el primer escollo, es el Al Ahly este egipcio, que no debería ser un problema, entre comillas, porque aquí cada cual evidentemente...
Pero luego no son fáciles estos partidos, ¿eh?
Seguro, seguro. No, no, y bueno, ya ha superado dos rondas previas, es
eliminó
el campeón
de África. Auckland de Nueva Zelanda.
Eso es.
En la primera y en la segunda el Seattle Sounders americano.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues desde luego tienen que tenerle un respeto al equipo egipcio, eso por delante, si no lo vas a pasar mal. Yo creo que la verdadera prueba de fuego, en el caso de que, como todos esperamos, mañana gane la semifinal, va a ser el sábado Flamengo, si pasan hoy, que parece que pasarán, porque Flamengo ya lo analizaremos si es el caso, pero tiene buenos jugadores,
sí.
Gente muy conocida, de amplio historial internacional. A ver qué pasa mañana, a ver qué equipo utiliza Ancelotti, teniendo en cuenta las seis bajas que tiene para este partido, que son Lucas, Mendy, Hazard, Benzema, Militao y Courtois. Estos seis no están seguros. Si piensa o no piensa un poco también en dosificar el equipo, aunque tampoco va a tener demasiadas opciones.
No tiene alternativas.
Si tiene que armar un equipo competitivo. Pero bueno, dice Ancelotti, cuando le han preguntado esta mañana por esa situación de cierto catastrofismo que rodea al Real Madrid cuando pasa una cosa como lo que el otro día pasó en Mallorca, la derrota.
Y los 8 puntos.
Y los 8 puntos, claro, con respecto al Barça. Ancelotti sigue entendiendo que lo peor ha pasado. Que lo peor ha pasado y que todo lo que él tiene, todos los parámetros que maneja, indican que el equipo está bien y va a seguir creciendo.
La exigencia es muy alta, como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo, también hemos tenido una derrota que nos ha dolido, pero los señales que tengo que el equipo está creciendo, está mejorando y que llegamos a este momento de la temporada, que es un título muy importante, en una buena condición física. También hemos tenido lesiones porque es un calendario terrible y tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada.
Calendario asfixiante y se preguntan muchos madridistas si va a recuperar alguno de los tocados. Tal vez Courtois, que se hacía pruebas hoy, tal vez Benzema, siempre que el equipo pase a la final, claro.
Eso es, a la espera estamos de las pruebas que se le hacen a Courtois en la mañana de hoy. Lo que ha dejado claro Ancelotti, descartadísimos por supuesto, Lucas Vázquez, Mendy y Eden Hazard. Pero los otros tres están inscritos, Benzema, Militao y Courtois, y si estuvieran muy, muy, muy recuperados, y yo creo que si juega a final, evidentemente si hay tercer y cuarto puesto,
nada,
no se va a arriesgar, pero si juega a final, dice Ancelotti, que es posible que cuente con ellos.
Los tres están en la lista, porque significa que hemos puesto a ellos en la lista porque pensamos que puedan recuperar para el partido de sábado. Entonces, vamos a ver. Hemos preferido dejarlo en Madrid para hacer el tratamiento más necesario. Si están bien, volverán el jueves para el partido del sábado.
Mañana veremos, o esta tarde sabremos más acerca de Courtois, que dicen esas pruebas, y lo de Benzema va a depender, evidentemente, de su evolución y de si el Real Madrid se planta o no se planta en la final. Ha hablado también Federico Valverde, deslumbró en la primera parte de la temporada realmente, el mejor Valverde que hemos visto en mucho tiempo, y ha llamado la atención que ahora no está en ese nivel tan alto, ¿no?
Parece que hay una serie de factores que le están influyendo. Por un lado, el asunto del Mundial, porque no salió lo bien que los uruguayos esperaban, evidentemente. Físicamente también ha supuesto, creo yo, bueno, un paréntesis en lo que venía siendo una línea ascendente en la primera parte de la temporada. Y luego también se apuntan ciertos problemas de carácter más personal que pueden estar influyendo al futbolista, cosas que pasan fuera de los terrenos de juego. Pues todo esto ha dicho Valverde, efectivamente, de por qué no está a su mejor nivel, que lo ha reconocido, es evidente, lo vemos todos, pero también espera que todo esto también le haga más fuerte, reconociendo, como decimos, que sí, que lo primero fue el Mundial, que con Uruguay
que
no salió
en primera fase,
no salió todo lo bien que ellos querían.
Sí, sí, porque me afectó, obviamente. Es tu país, querés defenderlo de la mejor manera. Y vas con todo el sueño de un niño, de millones de personas, para intentar conseguir lo que todos quieren. Sentís que todo lo que hiciste, todo lo que luchaste, lo que trabajaste, parece que no hubiera servido de nada. Entonces, obviamente, te duele. Uno cuando entra en un campo de fútbol trata de evadirse de todos esos problemas, de todas esas cosas que giran fuera del fútbol. Y a nivel personal tampoco puedes dar el máximo porque por X o por A no te salen las cosas. Obviamente te genera frustración, te genera rabia, pero bueno, son momentos que tengo que seguir mejorando nivel de cabeza, seguir aprendiendo, que hay que estar preparado para eso, y cuando uno sale de eso creo que se vuelve más fuerte.
Decía el otro día Nacho, Carlos, que no es fácil jugar en diferentes posiciones cada día. No es fácil tampoco jugar una vez sí y cuatro no. Sí. El caso de Valverde no es este último porque tiene muchos minutos, pero sí que tan pronto juega como interior por un lado por el otro, como juega, por ejemplo, en la banda derecha muchos partidos. Sobre eso también ha hablado, ¿no?
No, ya ha estado bien. Ha estado primero divertido por lo que ha dicho. Tenía Ancelotti ahí en la trastienda, podemos decir, a punto de salir a la conferencia de prensa. Pero luego es verdad que ha hecho esta reflexión, creo yo que muy interesante, acerca de lo que a él más le gusta, pero donde él entiende que ha ofrecido mayor rendimiento al equipo.
Esto lo capaz que lo tengo que decir más suave porque está el entrenador ahí y capaz que me quita si elijo otra posición. Pero bueno, al fin y al cabo siempre dije que de interior es donde más cómodo me sentía, y resulta que cuando empecé a jugar de extremo fue cuando más feliz fui, más disfruté el fútbol, más goles convertí, más asistencias di al equipo. Entonces, bueno, yo trato de disfrutar en cada posición. Bueno, puedo ser una opción para el entrenador y así poder jugar más partidos. Entonces tengo que estar abierto a todo.
Bueno, pues es verdad, rindió más en esa posición y sus números son mejores. A Ancelotti le da igual, ya dijo el otro día, Nacho quiere jugar de central, jugará de lateral derecho. Camavinga quiere jugar de medio centro, jugará de lateral izquierdo. O sea que...
No, he visto, hombre, ahora igual no tanto, pero normalmente el Real Madrid suele estar bastante bien surtido de gente en el centro del campo, y si todos están en un buen nivel, seguramente Valverde está destinado a ocupar esa posición de extremo derecho que comparte o compartía el año pasado con Rodrigo, dependiendo del partido, aunque al final fue él el que se hizo con la titularidad. Así que al final, bueno, es lo que dice, ¿no? Cuestión de rendimiento de equipo, donde más aporte, donde más sume, y yo creo que él no tiene gran importancia y ni gran problema en jugar ahí.
Entrenamiento esta tarde del equipo allá en Marruecos, ¿no?
Es a las 6, sí, en el Complejo Deportivo Mohamed VI, donde va a entrenar el Real Madrid. Y bueno, pues pendiente simplemente un poco de las noticias que lleguen desde aquí, desde la ciudad deportiva, y saber cómo está Courtois. Principalmente, yo no creo que sea el mayor problema, sinceramente, para este Mundial de Clubes en el Real Madrid. Creo que Lunin es un buen portero, creo que la portería está bien defendida tanto para el partido de mañana contra el Al Ahly como la final, presumible. No hablamos ya ni siquiera de tercer y cuarto puesto, que por supuesto que sí. Así que, bueno, de todas formas se trata del Toro en recuperarle perfectamente porque, insisto, yo creo que con Lunin está bien defendida la portería del Real Madrid para estos dos partidos del Campeonato del Mundo de Clubes, y lo que el Madrid quiere sobre todo es recuperarle para la Liga.
Por cierto, ya sabes que en este Mundialito de Clubes vamos a ver a los árbitros explicar las decisiones del VAR. Vamos a estar atentos hoy y sobre todo mañana en el partido del Real Madrid, porque esto es novedoso, es habitual en otros deportes, pero en el fútbol no.
Que no quiere decir que nos convenza. Eso hay que dejarlo claro a la
pero
gente.
Pero al menos sabrás.
Claro, no, que la gente no espere que el árbitro con lo que decide va a convencer a todo el mundo, pero al menos tendremos una explicación de lo que hablan. Bueno, esto, lo que decíamos, ¿no? En su día pasa en el fútbol americano de forma habitual. Otra cosa es que luego se le pite al árbitro porque la explicación que da sobre lo que ha pitado no convence a los aficionados, pero creo que es un avance importante. Sí.
Un par de sonidos para abrochar la información que tiene que ver con el Real Madrid. Acaba de hablar en Bilbao Raúl García, el jugador del Athletic, ex del Atlético de Madrid, un montón de experiencia en primera división, tipo que se las ha tenido muy tiesas con muchos defensas, sobre el asunto Vinicius. Esto es lo que ha dicho.
Yo, con todo lo temperamental que soy, que sabéis cómo estoy jugando, creo que hay que poner cordura también. Creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor. Principalmente, creo que lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido, y creo que es algo demasiado grave como para que se hable muy a la ligera. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor. Yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco y puedo cambiar las cosas. Y también creo que la afición, en muchos sentidos, la falta de respeto es algo que está como muy normalizado y no debería ser así, ¿no? Entonces, por mi parte, lo único que me gustaría es que no se siga dando tanto bombo, que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol, que es lo más importante.
Pide reflexión para todas las partes. Y es verdad que cuanto menos hablemos de esto, mejor. Será que pues las cosas han vuelto a su cauce, cosa que no está ocurriendo en los últimos partidos.
Claro, yo creo que hay dos partes de lo que dice Raúl García. Una cosa es el tema racismo, pero eso no tiene que ver con los futbolistas, porque en el campo de fútbol yo no entiendo que haya ningún problema de racismo. Es un problema de otro tipo, entre los rivales de Vinicius, que quieren utilizar todo tipo de estratagemas para desestabilizarle y sacarle del partido. Y otra cosa es lo que Vinicius sufre por parte de determinados sectores, de determinadas aficiones, con lo cual cada cosa en su sitio.
Y hay alguien que está, bueno, no te digo cómo está. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ¿eh?
Cada vez le veo más hinchado, ¿eh?
Te encantó el cartel de campeón de invierno de Xavi.
Oye.
53 puntos, 8 de ventaja sobre el Real Madrid. Ayer en la gala del Mundo Deportivo estaba así de exultante.
Vamos bien, ya lo habríamos firmado al principio, llegar a la mitad del campeonato y estar con 53 puntos, o empezar la segunda vuelta y estar con 53 puntos, y a 8 puntos del segundo. Lo que ocurre que todavía necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente. La verdad es que cogió el equipo en un momento de máxima dificultad y además está conjuntando una serie de jugadores de una manera fantástica.
El domingo va Villarreal, es un partido en principio complicado, aunque el Villarreal lleva un par de partidos realmente malos, pero podría dejarse puntos allí el equipo azulgrana. Una pequeña pausa y estamos con el Rayo, que hoy es noticia bien interesante.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Así estaba anoche el Estadio de Vallecas, nada más acabar el Rayo Mallorca con la gente en la grada y los futbolistas sobre el terreno de juego. Con el triunfo 2-0, con goles de Eli en propia puerta y de Álvaro García, el Rayo se encarama la quinta posición en la tabla con nada menos que 32 puntazos que le dejan incluso a 3 del Atlético ya en zona de Liga de Campeones. Iraola, invariable, habla de 32 puntazos, pero sigue hablando de permanencia.
Me importan sobre todo los puntos, los 32 puntos, o sea, que estés ahora quinto, sexto, séptimo, yo creo que igual el noveno o el décimo tiene 3 puntos menos que nosotros, no hay tanta diferencia a nivel posicional, pero sí que los 32 puntos son nuestros. Con esto no nos llega ya, pero bueno, nos quedan muchas jornadas para poder sumar y estamos en la buena línea. Nosotros tenemos que ir compitiendo partido a partido, como suele decir, y luego la clasificación normalmente te pone en tu sitio. ¿Cuál es nuestro sitio? Eso hasta el final pues no lo sabemos.
32 puntos del Rayo, 9 victorias, 5 empates, 6 derrotas, 27 goles a favor, 22 goles en contra y, por cierto, gran entrada en Vallecas, rozando el lleno, tiene mucho mérito un lunes por la noche. Iraola alcanzó su victoria número 50 con el Rayo, pero dice que hay que mantener la calma.
Lo del Rayo Liverpool supongo que me preguntas y tal, pero bueno, el año pasado también lo oí bastantes veces, ¿eh? Y lo cantamos y la gente se lo pasó muy bien. Este año tenemos esa experiencia que se tiene que notar, pero tenemos que seguir porque la segunda vuelta, conseguir puntos, hay los mismos puntos en juego, pero da la sensación de que cuesta mucho más conseguirlos, ahora nosotros por lo menos, ¿no? Este año por lo menos estamos equilibrando el tema de puntos fuera de casa, puntos en casa, puntos contra los de arriba, puntos con los de abajo, y eso me da un pelín más de confianza, pero lo digo con toda la prudencia del mundo porque, bueno, pues sabemos lo que nos cuesta ganar.
Iraola pidiendo calma, no cabe duda. Le preguntaron también por Fran García. Le dijeron si está para ir a la selección española. Esto dijo el entrenador.
Siento no ayudar demasiado a mis jugadores igual, quizá, ¿eh? Pero hay un seleccionador, ahora es nuevo, no sabemos qué ideas tiene, no sabemos. Sí sé que le conoce de la selección sub-21 porque lo ha llevado alguna vez, pero no tengo ni idea. Al final yo creo que el seleccionador es el que analiza. Yo lo que me importa sobre todo es que nos den rendimiento, que Fran haga los partidos como el que ha hecho hoy. Bueno, que sigan en ese proceso de crecimiento que lleva ya bastante tiempo y bueno, seguro que si sigue así pues le irá bien.
Volvió Óscar Valentín tras lesión, Pate Cis jugó los últimos 20 minutos tras su desencuentro con el club por el mercado de invierno y Raúl de Tomás va saliendo de su lesión y jugó los últimos 10 minutos. Sobre el Rayo Liverpool, vamos a decir que está más difícil que juegue el Liverpool en Europa que el Rayo, la verdad, porque está a 11 puntos en este momento de las posiciones europeas. Nos escucha Luis Tempranos, entrenador en activo, integrante del Rayo entre el 99 y el 2004. En la temporada 99-2000, con Juan de Ramos en el banquillo, el Rayo fue líder hasta en 3 ocasiones, probablemente el último gran Rayo, por lo menos uno de los más recordados. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sorprendido por el éxito de la empresa de Iraola o no?
Bueno, yo creo que no, porque al final es un equipo con unas ideas muy definidas, muy claras, muy acordes a las características que tienen los jugadores y con un nivel de compromiso por parte de todos los que componen la institución para bueno, pues actuar a ese gran nivel que están actuando y bueno, ya lo demostraron el año pasado y lo siguen demostrando durante esta temporada.
Oye, ¿ves paralelismos entre aquel gran Rayo en el que tú jugaste, que codeó con los grandes, que fue líder, y este de Iraola?
Bueno, quizá tenga componentes parecidos en algunos componentes o en algunas en algún sitio muy definido de las características de algunos jugadores o, por ejemplo, pues mucha velocidad por las bandas o con mucha gente en segunda línea con mucha llegada. Pero bueno, al final el fútbol ha evolucionado mucho. Al final las características y los jugadores de hace unos años pues nada tienen que ver con los de ahora, aunque sí, bueno, pues sí que en ciertos aspectos te reconoces o ves paralelismos y cosas o similitudes en ciertas cosas.
Aquel Rayo de Juan en el que tú jugabas acabó noveno la tabla, pero se clasificó para la Copa de la UEFA, que sería un exitazo para el Rayo este año. Creo recordar que fue por el fair play en aquel caso, pero llegó hasta los cuartos de final. Cayó contra el Alavés, que claro, hoy es Alavés ahora y parece que no, pero aquel Alavés fue finalista, ¿eh?
Sí, la verdad, sí, fue un premio al fair play que inesperado, porque al final ni nosotros mismos éramos conscientes. De hecho, se hizo en pretemporada y tuvimos que jugar una previa y bueno, pues la verdad es que fue bueno, pues un reconocimiento al final, aunque haya sido por esa vía, y bueno, ojalá se vuelva a repetir y ojalá pues se consiga jugar una competición europea por méritos propios y se pueda volver a disfrutar de lo que, bueno, pues lo que tiene el club, que al final tiene vida propia, una institución que va a cumplir ahora centenario y donde pues bueno, pues yo me he sentido feliz en esos años que estuve trabajando, tanto en los casi seis años como jugador, como en las dos temporadas que estuve en el filial.
¿Cuál es tu top 3 de jugadores del Rayo que más te gustan como entrenador?
Bueno, yo tengo mucha por lo que decías antes y por pues, con Trejo, pues me siento muy identificado por muchas cosas. Uh-huh. Y me parece un jugador donde bueno, pues me siento reflejado, donde es un perfil parecido por la posición del campo y por el estilo y la capacidad que tiene ya no solo de generar, sino de llevar el peso en muchas cosas del equipo. Y bueno, y otro que me gusta es Raúl de Tomás, porque creo que tiene unas capacidades y unas características espectaculares y que ojalá vuelva a romper todos los, bueno, y sea el próximo internacional que juegue en la selección siendo jugador del Rayo Vallecano, porque creo que es un jugador con unas capacidades que bueno que las circunstancias hacen que ahora esté en el Rayo, pero que podría estar jugando competiciones o luchando en otros equipos con otros objetivos.
Estábamos hablando con Luis Tempranos, exjugador del Rayo en aquella temporada 99-2000, en la que con Juan de Ramos en el banquillo alcanzó plaza europea y llegó a ser líder hasta en tres oportunidades. Y Luis llegó a ser internacional siendo jugador del Rayo con España, jugó un partido contra Polonia, de ahí esa referencia que hacía a Raúl de Tomás. Oye, lo dirá Ola, prácticamente bendecido, técnico muy joven y está tocado por la varita.
Sí, totalmente. Mi reconocimiento en un club con muchas dificultades, con muchas limitaciones, también utilizándolo como escaparate, pero que una apuesta por ambas partes que ha salido espectacular y que seguramente en un futuro cercano pues le veremos en otro club luchando por otros objetivos, sin desprestigiar a lo que está haciendo, porque lógicamente está haciendo un grandísimo trabajo verle en un equipo con otras aspiraciones pues también será gratificante y será pues también pues un espejo a seguir para ver si en un grande también es capaz, que estoy convencido de que pueda actuar a ese mismo nivel.
Sí, ayer llegaron a preguntarle en la rueda de prensa que sonaba para el Leeds United, equipo de la Premier, que acaba de despedir a su entrenador Jesse Marsh. No quiso entrar, por supuesto, en el contenido de la respuesta. Esperemos que no se haga un Unai que dejó al Villarreal para marcharse a la Premier, porque sería un torpedo en la línea de flotación del conjunto rayista. La verdad es que no lo creo. Luis, pues ha sido un placer charlar contigo estos minutos, recordar aquella época y analizar el Rayo que ahora mismo está triunfando.
Gracias a vosotros por acordaros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Como cada martes, abrimos nuestro foro para los aficionados del Rayo y del Getafe. Rubén Rodríguez Pollán es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Rubén, ¿qué te voy a decir? Hoy es fiesta en Vallecas, quintos. Es que hay que frotarse los ojos para ver el Rayo quinto y a tres de la Liga de Campeones.
Pues sí, ya lo decíamos, que esto de los... Que nos sigan poniendo los partidos los lunes a las 9.
Sí, porque ha ganado los cuatro que ha jugado, creo.
Nada, no vamos a poner ninguna pega. Ya verás cómo a partir de ahora no los cambian.
Sí, sí. Además, entradón ayer en Vallecas,
Sí, sí, estaba lleno. Yo, vamos, desde donde yo estoy, la única zona que vi un poco más vacía era la de los visitantes, que entiendo que eran entradas reservadas para la Almería, pero estaba, lo demás es que no había ni un hueco. O sea, estaba todo lleno, vamos.
De 0 a 10, ¿cuánto lo disfrutaste anoche?
Anoche, a pesar del frío, que me daba una pereza hasta levantarme del asiento para celebrar los goles, le voy a poner un 10, porque merece la pena pasar frío para pasar estas noches, un lunes.
Oye, ¿y el año que viene Rayo-Liverpool o el que se tercie?
Pero ese Liverpool no llega.
No llega. Lo tiene más difícil el Liverpool que el Rayo, ¿verdad?
Sí, además ayer lo comentaba la gente, el Liverpool no va a jugar en Europa. Bueno, esto es un poco cachondeo. Ya el año pasado, la verdad que la gente lo canta ahí un poco así, en plan cachondeo, pero bueno, oye, hay que seguir. Hay que seguir y primero, pues eso, llegar a la permanencia, que es que es verdad que tampoco hay tanta diferencia de puntos, a lo mejor hasta el noveno. Pues bueno, pero joder.
Hay que disfrutar.
Claro.
Juanjo, el puntito que saca el Getafe en el Metropolitano, ¿un respiro al menos?
Claro, una inyección de algo positivo, ¿no? Por lo menos dejar de perder, que ya es importante.
Sí. Sigue en descenso, pero por lo menos el equipo suma. Es verdad que, por ejemplo, en Barcelona no jugó peor que en el Metropolitano, pero esta vez sonrió un poquito más la fortuna, ¿no?
A mí me gustó mucho más el partido de Barcelona y creo que el equipo jugó mejor, trató mejor la pelota cuando robaba, presionó mejor... y sin embargo, pues mira, allí acabó perdiendo y en el Metropolitano pues sacó un punto, porque bueno, también lo que pasa es que el Atlético, como se mete siempre un poquito atrás, pues te da esa opción. Un error gravísimo de Saúl, pues ya está, pues mira, pues un puntito que a nosotros nos da alegría, por lo menos, de intentar cambiar esa dinámica de perder.
Oye, qué gran noticia el retorno de Arambarri. La verdad es que se notó mucho, porque solidez, experiencia, calidad, lo tiene todo. Además, la renovación en el día de ayer, creo que el centro del campo ha dado un paso adelante con él,
Muy importante, y es que además escuchabas antes de la previa del partido, pero cómo lo pone de titular, pero no sé cuánto, no sé qué, pues es que Arambarri es fundamental y le da otro aire al equipo, y el recorrido que tiene Milla le da mucha más libertad, le ayuda mucho más. Entonces yo creo que es muy importante, es un jugador para nosotros fundamental.
Bueno, fíjate si le tiene fe, que el primer día quitó antes a los otros dos centrocampistas que a él, que le quitó en el minuto 77. Ese es un síntoma bien evidente, está claro de lo que está pasando. Oye, ¿qué reflexión te dejó la rueda de prensa del viernes de Quique? Francamente dura, yo creo que apuntaba al director deportivo.
Está clarísimo que apuntaba al director deportivo, y está clarísimo que no hay sintonía entre los dos. Y claramente lo dijo Quique, que cuando hablan en la previa de los partidos, que comenten todo lo que pasa. No sabemos lo que pasa ahí dentro, pero se ve que hay mal ambiente. Entrenador, cuerpo, el cuerpo directivo, vamos, lo que es la directiva, no la directiva, porque yo creo que el presidente está con el entrenador, el presidente sí. Lo que quiere es que el equipo salga de ahí, pero entre el director deportivo y Quique sí hay mala sintonía. Y yo lo que no veo mala sintonía son los jugadores con Quique. Sinceramente, yo creo que el equipo arropa, la plantilla arropa al entrenador. Ahora no sé cómo acabará esto, pero yo sí le veo, porque se les nota en el campo y las ganas de correr, y esas que yo creo que eso no les falta.
Sí, la impresión que traduce realmente es esa. Rubén, está tan iluminado el Rayo que sale Álvaro y a los 19 segundos mete un gol.
Sí, sí, además es que cuando se quitó el chándal para salir, ya la gente estaba como loca. Es que es eso, yo no sé ayer qué pasaba allí, había un ambientazo y salió, le dieron una ovación tremenda, y es que fue que, pues eso, colocársela y chutar 20 segundos. Ahora, pues perfecto, muy bien. Muy contento, vamos a ver. La verdad que Álvaro, si ya de por sí es peligroso de por sí, saliendo de refresco, cuando lateral está ya un poquito quemado, pues tiene estas cosas.
Oye, ayer le preguntaban a Iraola por el Leeds, no quiero ni pensarlo,
No. Vamos, cambiemos de tema. Mejor no dar, que no salga ni la antena eso.
Sería un palo tremendo. Yo entiendo que no ocurrirá, pero es verdad que están buscando entrenador. Ha sonado también Raúl, por cierto, que al parecer ha dicho
que
no.
Es que Iraola, que se lo van a llevar tarde o temprano.
En verano lo doy por hecho, sinceramente.
Yo también pienso así. O sea, yo creo que se lo van a llevar tarde o temprano porque está haciendo un trabajo increíble y, bueno, pues la gente no es tonta. Entonces, al final, pues las cosas duran lo que duran.
Bueno, que el domingo hay un Getafe Rayo, Rubén.
Sí, yo le iba a decir a Juanjo que menos el domingo, yo les deseo que ganen todos los partidos a partir del domingo.
No tienen nada que hacer, ¿no ves que el partido es de día?
¿A que de día gana el Getafe y de noche no? ¿O qué?
A las 2 de la tarde esta gente no sabe jugar.
Ah, bueno, eso sí, es verdad, claro.
Ya tienen la vista.
Claro, eso es verdad, eso es
ahí
verdad.
Ahí están todos ahí en Payaso Fofo tomando cervezas, entonces a esa hora no saben jugar. Sí, sí. Está el equipo puesto a esa hora.
Oye,
ahí la he dado.
Que en el Getafe estáis preparando un recibimiento por todo lo alto al equipo para darle moral, ¿no?
Sí, desde la Federación de Peñas hemos querido un poco lanzar el mensaje de... Porque hay muy mal ambiente, se había generado muy mal ambiente con el cambio de entrenador, que si no... Y al final es un poco lo que te venía diciendo la semana pasada. Nosotros nos da igual quién esté. Tenemos que juntarnos, como hemos hecho siempre, y apretar los dientes para salir de ahí. Ahora tenemos dos partidos en casa, que hay que sumar en los dos como sea, y vamos a intentarlo. Entonces, desde la Federación de Peñas vamos a poner todo... Pues eso, vamos a montar... en redes sociales, vamos a animar a la gente, vamos a montar algo en el estadio para el partido, un tifo, un algo, vamos a hacer cosas para que la gente tenga, cambiar un poco el chip que tenemos, ese chip tan negativo que tenemos, ¿no? A ver si este punto nos da, el punto del Metropolitano nos da ese empujón que necesitamos.
Pues hace falta al Getafe, pero claro, Rubén no estará de acuerdo, ¿eh? Rubén dice que la semana que viene, que ya está, si acaso, para otro momento,
A ver, mira, yo creo que el Getafe se va a salvar, es que tiene un equipazo, es que yo no entiendo cómo está allá abajo, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Juanjo, pero hombre, este fin de semana hay que esperar un poquito ya para subir.
Se puede esperar una semana, ¿no? Dice.
Yo espero que no, como tienen esa necesidad de ganar, pues se abra el partido un poco más y sea un partido más de ida y vuelta. Y sí que tiene razón en que la incorporación de Arambarri, pues eso, que se es podía haber recuperado la semana que viene. Es otra historia. Pero bueno,
llevaba 4 meses fuera, hombre.
Sí, hombre, sí. Es broma.
Bueno, Rubén, Juanjo, pues a disfrutarlo el domingo y que sea una fiesta y que gane el mejor. Un abrazo
sobre
fuerte
todo
para los dos.
Lo más importante, sobre todo, que tengamos el buen ambiente que hemos tenido en los últimos partidos y que solemos tener siempre en Getafe, que venga mucha gente de Vallecas, que se lo pase bien y que el resultado sea lo peor que se lleven y ya está.
Si hay aperitivo en Getafe, no hay problema.
Seguro.
Un abrazo fuerte para los dos.
Venga, un abrazo. Buenas tardes.
Vamos con el Atleti, que se ha dejado 15 puntos en casa en solo 10 partidos, ha sumado más fuera que dentro. Obviamente lo nuclear para eso es el juego del equipo, pero hace tiempo que el Metropolitano aparece dividido, que el apoyo no es unánime como lo era antes. El Cholo hizo un llamamiento antes del partido contra el Getafe.
Nunca pido nada, nunca en estos 11 años busqué generar en un pedido hacia la gente que estemos juntos. Porque se siente, necesitamos a nuestra gente, necesitamos a nuestra gente, es todo el estadio entero, y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Uno cuando habla del Atlético de Madrid, piensa en su estadio maravilloso que tiene, en su afición, y obviamente después en el equipo. Pero siempre estos son los lineamientos. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario, con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos.
Alberto García es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú notas esa división? ¿Crees que no vais todas a una como sí ocurría anteriormente?
Hombre, evidentemente el ambiente en el estadio no es el más adecuado ni es el ambiente de la afición del Atlético de Madrid, eso está claro. Negarlo sería absurdo.
Sí. Nos lo comenta Carlos Honorato, compañero nuestro, socio del Atleti, que primero hay gente del fondo que no anima porque si el escudo nuevo no sale a flote, o el antiguo, mejor dicho, otros que si están a favor del Cholo, otros que en contra, y así estamos en este momento, ¿no?
Sí, de hecho nosotros en nuestras redes sociales y en nuestros grupos de WhatsApp con las peñas, pues esa división, pues efectivamente existe ahora mismo, hay una división, hay un problema creado en la masa social, creemos que desde por parte de todos vamos a tener que apoyar y unirnos, porque al final esto es lo que único que hace es perjudicar deportivamente al equipo, y nosotros lo que queremos principalmente toda la afición del Atleti es que el Atleti gane.
Sí, es que además ha perdido 15 puntos el Atleti. Vamos a decir que por la afición, no, claro que no. La culpa fundamental es que el equipo no lo está haciendo bien en casa. Pero al final hay momentos de los partidos en los que insuflas un ánimo extra al equipo o presionas más al árbitro de lo que se hace. Eso también influye en los partidos, ¿eh?
Sí, claro. Si es que al final el Calderón en su época pues era una olla a presión, el Metropolitano ha tenido partidos que ha sido así, y es que así debería ser. El jugar en casa tiene ese valor añadido de que tu público está ahí apoyándote, generando presión al contrario, al árbitro, y bueno, pues es que además es que la afición del Atleti es una afición que se ha caracterizado por hacer eso, por apoyar, por estar siempre apoyando al equipo, ejerciendo presión, pues tener que volver a ser el Metropolitano, ese estadio que empuja y que ayuda al equipo, que es el jugador número 12.
Me cuenta gente que va al estadio que la gente más joven, que ha vivido con los éxitos del equipo en los últimos años, está más proclive a la marcha del Cholo, pensando que esto es habitual. Y los más veteranos no son partidarios de esa marcha porque han vivido momentos muy difíciles, han visto al equipo lejos de todo y ahora están disfrutando prácticamente de una etapa dorada.
Bueno, yo creo que no es un tema de edades, no. Es un tema de opinión. O sea, sí es cierto que hay una cierta división, hay gente que está muy a favor del entrenador, hay otros que piensan que el ciclo ha acabado, pero yo no lo uniría al tema de la edad, porque bueno, hay gente joven que a lo mejor no le gusta cómo juega Simeone, y hay gente mayor que tampoco le gusta cómo juega Simeone, y hay otros que todo lo contrario, que creen que hay que estar agradecido, que él es el mejor entrenador que puede tener el club, y bueno, pues sí es cierto que hay una cierta división sobre la figura del entrenador, pero bueno, son muchos años y yo creo que también es un poco un proceso normal. Al final la gente se va desgastando y bueno, pues se va creando esa polémica. Pero yo creo que el ambiente en el estadio no está relacionado directamente con el entrenador. Está, no sé, no hay un ambiente raro. No sé si entre los diferentes colectivos no estamos a una, no hay unión. Y pues nosotros desde la Unión de Peñas, desde luego lo que hemos pedido siempre es que haya unión, que todo el mundo se exprese como quiera, que es libre de hacerlo, pero sobre todo vamos a unirnos todos en el fin común, que es apoyar al Atleti, que nuestro Atleti gane.
Aquí lo importante es ser cuartos, por lo menos, eso es lo básico.
Sí, sí, claro, el único objetivo deportivo que nos queda este año pues es entrar en la Champions y, bueno, ser cuarto, yo creo que vamos a ser terceros y sobradamente, pero claro, tenemos que estar todos unidos apoyando al equipo para que llegue y haga ese objetivo y lo cumpla.
Alberto García es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Hablamos de la división que se ve en la grada del Atlético. Ya no es de esta temporada, viene de atrás, pero esta se ha palpado más de lo habitual en los últimos tiempos y el llamamiento del Cholo tampoco tuvo un reflejo precisamente en la grada en el partido del pasado sábado contra el Getafe. Alberto, un abrazo. Mil gracias como siempre.
Muchas gracias. Un saludo. Chao.
Bueno, noticia de las últimas horas, la noticia más horrible posible son los gravísimos terremotos, casi 8 en la escala Richter en Turquía y Siria, miles de muertos, cifras realmente brutales que también tienen obviamente su reflejo en el deporte. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son ya 5.000 muertos, 24.000 heridos, 8.000 personas rescatadas con vida. La nieve, el frío también están dificultando esas labores de rescate. Un total de 45 países han ofrecido ayuda de rescate para la búsqueda de supervivientes, entre ellos España, pero como dices, pues también muchas de esas víctimas son o están relacionadas con el deporte. Nos ha llamado mucho, desde luego, la atención desde Turquía el dramático mensaje que mandaba Volkan Demirel, el que fuera portero del Fenerbahçe y de la selección turca y que ahora es el entrenador del Hatayspor. Hatay es una de las ciudades que ha sido más afectadas por el seísmo. Este era su reclamo.
Yardım, yardım.
Por favor, por el amor de Dios, la gente está muriendo aquí. Ayuda, necesito que enviéis todos los medios que tengáis. Y rompía a llorar el portero de la selección, ex portero de la selección turca, como decíamos. Por ejemplo, también Cristian Atsu, el que fuera jugador del Málaga, del Chelsea, del Oporto, que ahora estaba jugando en el Hatayspor. Fíjate que marcaba el domingo el gol de la victoria que le dio a su equipo en el minuto 97. Ha sido rescatado con heridas en un pie derecho, en la pierna también, y se encuentra con problemas para respirar. Está ingresado en el hospital, pero ha desaparecido otros miembros de este mismo equipo y también el director deportivo, como decía. Decimos, Hatay ha sido una de las ciudades más afectadas. Un equipo de voleibol femenino ha desaparecido por completo entre los escombros. También se desconoce el paradero de jugadores del equipo masculino de voleibol sepultado en el hotel donde se encontraban alojados, o en balonmano el internacional turco Cemal Kataya y el técnico del Hatayspor de balonmano están bajo las ruinas, según ha confirmado la Federación Turca de Balonmano. Ayer en el Enfoque del Deporte hablábamos con Borja Sainz, que es un delantero español que jugó en el Alavés y en el Zaragoza y que ahora mismo está en Turquía, en este caso en el Giresunspor, que es una ciudad bastante alejada,
600 kilómetros.
En el Mar Negro, en las orillas del Mar Negro, a 600 kilómetros, pero que contaba que también allí se sintió el seísmo y que lógicamente estaban todos muy preocupados.
Gracias a Dios estoy bien, mi entorno está bien, pero bueno, es un palo duro porque al final es una catástrofe mundial que no se desea a nadie y un poco preocupado. Aquí al final, gracias a Dios, estamos bien, hemos detectado algún movimiento y tal, pero bueno, no ha sido muy grave, pero bueno, lo que te digo, al final te quedas un poco en shock. Espero que las familias o compañeros que tenga yo que estén bien, y es duro porque también he escrito a un chaval que juega en Hatay que bueno, que estaba en el club y hemos recibido la noticia de que el club se había derrumbado, y bueno, espero que su familia y él estén bien y que a los desaparecidos los encuentren cuanto antes.
Evidentemente, todas las competiciones deportivas han sido suspendidas en el país. Allí se encontraba en Estambul ya el UCAM Murcia, que jugaba partido de Champions. De momento no ha podido salir de Estambul. Suspendidos también los partidos del Manresa y el Unicaja de Málaga en la misma competición. Y el EFES Real Madrid, que se debía jugar en Estambul el jueves, finalmente también ha quedado suspendido y no jugará el Real Madrid este jueves.
Seguimos, vamos con el City, noticia también de mucho calado. Incomparable con la anterior, por supuesto. La sanción al City, o previsible sanción al City, ¿cuál es la última hora, Ricardo del Coso?
Pues buenas tardes, José María. Ahora mismo el asunto está siendo investigado por una comisión independiente que está analizando los números del Manchester City desde 2009. Concretamente, al club se le acusa de no proporcionar información veraz y de incumplir las regulaciones de la UEFA en cuanto a fair play financiero y licencia, y de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. En el Manchester City respondió a las acusaciones con un comunicado en el que dice estar sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones, ya que siempre han mostrado compromiso y ha aportado gran cantidad de materiales detallados. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se ha pronunciado varias veces sobre si su equipo cumple o no con el fair play. Siempre ha confiado en el club, pero si le fallan, esto decía en 2020.
Cuando yo defiendo al club y a la gente es porque creo en ellos. Y cuando hay sospechas o la gente acusa, yo les pregunto, decidme qué pasa. Ellos me dicen, pasa esto, esto es así. Ok, les creo. Pero yo les digo, si me estáis mintiendo, me iré de aquí. Estaré fuera y nunca más seré vuestro amigo.
¿A qué sanciones podría enfrentarse el club, Ricardo?
Según el diario The Sun, algunos equipos han pedido sangre y un veredicto rápido para que las consecuencias se hagan efectivas esta misma temporada. El tabloide asegura que el presidente de un club de la Premier dijo que si se prueban los cargos, el único castigo apropiado es que sean relegados de la Premier League. Es uno de los posibles. Las sanciones a las que podría enfrentarse el City son deducción de puntos en la temporada actual o en futuras, en función de cuándo se declare la sentencia, expulsión de la liga si es declarado culpable de al menos el 50% de los cargos en su contra, volver a jugar algunos partidos, trofeos rescindidos. El Manchester City ganó 3 Premier League entre 2009 y 2018 que podrían ser retiradas del palmarés del club, prohibición de jugar en Europa, prohibición de transferencia o registro de jugadores o multas económicas fuertes.
Estamos a poco más de 6 meses para el Mundial Femenino de Fútbol. Comienza el 20 de julio, Australia, Nueva Zelanda. El seleccionador Jorge Vilda dio ayer una lista de 25 jugadoras en las que siguen sin estar ninguna de las 15 que en su día renunciaron a la selección por desacuerdos con el modo de trabajo de Vilda. Nuestra especialista en fútbol femenino es Tania Rabanera. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Esto no tiene vuelta atrás? ¿Podemos decir que aquellas 15 tienen muy difícil ir al Mundial?
Bueno, yo creo que en esta convocatoria ya se ha visto, solo queda otra más, que las cosas se empiezan a complicar, que parece que la línea de la federación sigue siendo la misma. Veremos en la última que queda si hay vuelta atrás, aunque sea de una parte, ¿no?, de las 15. Pero por lo que se ve hasta ahora, la verdad que estábamos todos un poco expectantes a esta convocatoria, pues eso, pensando que quizá podía entrar alguna futbolista.
El caso de Jennifer Hermoso no renunció, pero las apoyó y la ha llamado. ¿Te ha sorprendido?
Bueno, sí y no, ¿no? Podríamos decir. Al final, pues, Jenny es cierto que las apoyó en un comunicado, pero bueno, no formó parte del bloque que fue quizá más contundente contra el seleccionador y, bueno, ya ha sido la primera en volver a la selección.
Esto, imagínate el escándalo que sería en el fútbol masculino, por ejemplo, que 15 de los principales quedaran fuera de un Mundial que estamos a menos de 6 meses, ¿eh? ¿Te lo imaginas?
Sin duda, eso yo creo que es la mayor reivindicación, ¿no? Que si esto pasase en el fútbol masculino, pues seguramente se encenderían todas las alarmas y quizá hubiese habido cambios que aquí, pues como vemos, no está habiendo.
Y no ha habido, no sé, supongo que hay diálogo, pero de momento ninguna consecuencia.
Poco fructífero, sí. De momento no llega a buen puerto por lo que vemos.
Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero de momento es solo queda una lista más, siguen sin aparecer las 15 y empieza a parecer ya que puede ocurrir definitivamente. Tania, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a escuchar a Ancelotti y a Valverde y estaremos con la última hora del Real Madrid desde Marruecos. Este Mundial de Clubes tiene que ser un bálsamo para los blancos después de su tropezón en Liga. Vemos también otro doblete de Álvaro Rodríguez, canterano uruguayo del Real Madrid, que se está saliendo en el americano sub-20. Hablamos también del Rayo y de su quinta plaza en la clasificación tras ganar ayer al Almería. En baloncesto, 36 puntos separan a LeBron James de ser el máximo anotador en la historia de la NBA. Y una entrada para el partido de esta noche cuesta hasta 100.000 euros. Terminamos con la historia de un club muy especial e inclusivo, el Fedin 2008. Necesitan ayuda para renovar las equipaciones de sus jugadores.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández a las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Nosotros volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la 1:00 de la tarde. Gracias a todos, buen día, hasta mañana.